A estar en casa nuevamente, estuvimos de viaje, gracias por las oraciones. Estuvimos visitando al pastor Ricardo Daglio en la iglesia en Villa Regina, así que fue un privilegio estar con él y arrancar un centro de capacitación bíblica como el que tenemos acá. Estuvimos desde el miércoles al sábado, nosotros oramos por Ricardo, oramos por su iglesia de tiempo en tiempo, y lindo estar nuevamente en familia, en casa. Vamos a orar y pedir que Dios sea el que nos hable a través de su palabra en esta mañana. Queremos aquietar nuestros corazones y anhelamos que este tiempo sea un tiempo donde te escuchamos. Que cuando yo abra este libro y predique las palabras de las Escrituras, que vos seas el que hables a los corazones de cada individuo acá en esta mañana. Vos conocés todas las cosas, no hay nada que te es oculto, estamos desnudos delante de un Dios omnisciente, que ve todo, ve nuestro pecado, ve nuestras tentaciones, ve nuestros desánimos, ve nuestras alegrías, ve nuestras dudas, ve nuestra incredulidad. Estamos desnudos delante de ti, Señor. No podemos esconder lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hemos hecho en esta semana. Lo que nadie sabe, vos lo sabés. Y eso es aterrador. Pero también es un consuelo saber que en el Evangelio de Jesucristo, a través del perdón que vos nos ofreces, 1 Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, Señor, y purificarnos de toda maldad. Así que queremos acercarnos a este tiempo con un corazón que sea moldeado por ti, Señor, con un corazón que vos prepares, de tal manera que la semilla de la palabra caiga sobre un terreno fértil y produzca fruto en nuestra vida. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les invito a abrir sus Biblias, el primer libro de Samuel. En el Antiguo Testamento estamos en una serie de predicaciones expositivas del libro de el primer libro de Samuel. Vamos a estar mirando el capítulo 15, así que te invito a abrir la primera de Samuel, capítulo 15. Comenta alguien que escribe un comentario sobre el libro de 1 Samuel, dice lo siguiente, hablando de este capítulo, la introducción de este capítulo. Es una experiencia común a los seres humanos ser defraudado por los líderes. Los líderes que fallan no son más familiares que los líderes que tienen éxito. Los líderes con tanta frecuencia se muestran incapaces o poco sabios. Los líderes juzgan mal o fallan en tomar las decisiones que hay que tomar. En los peores casos encontramos líderes que son deshonestos o corruptos. Aquellos líderes que si tienen éxito, sospechamos que eso no va a durar mucho tiempo. Pero nuestro pesimismo es nacido de la experiencia que nos advierte que aún los buenos líderes nos van a fallar tarde o temprano, y usualmente pasa exactamente esto. Yo sé que cada uno de ustedes está como, sí, sí, amén, 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 amén. Seríamos muy necios, y esto lo escribió un australiano, no lo escribió un argentino. Seríamos muy necios realmente en esperar que cualquiera de nuestros líderes meramente humanos nunca nos va a fallar. Por lo tanto, no debemos poner una confianza absoluta en tales líderes. Nosotros que somos líderes no debemos esperar que otros pongan una confianza absoluta en nosotros. Nosotros no deberíamos poner una confianza en nosotros mismos. La pecaminosidad de la humanidad es la razón que deberíamos dar la bienvenida a formas de rendimiento de cuenta, como también equilibrio y limitaciones al poder. De ahí la relevancia de este capítulo, 1 Samuel capítulo 15, vamos a ver el fracaso de un líder. Y vamos a estar entrando en una sección nueva a partir de este capítulo. Pero antes de entrar en el capítulo 15, hace rato que no hemos estado en 1 Samuel, por el aniversario de la iglesia, vimos otro pasaje. Después estuvimos en Pascua con 1 Corintios 15, así que ya hace unas semanas que no hemos estado. Así que quiero repasar y, para los que no han estado, ubicarnos en el contexto de 1 Samuel, ubicarnos en este capítulo. Si mirás un poquito para atrás, sostené tu lugar en 1 Samuel 15, pero para atrás, en el capítulo 8, fue la última vez que yo prediqué sobre 1 Samuel. Luis también predicó del 9 al 12. Y lo que vimos en el capítulo 8 es que el pueblo pide un rey. El libro de 1 Samuel, vamos a ver que es un tema recurrente en todo el libro, es en búsqueda de un líder. Hay una búsqueda de liderazgo, hay una crisis de liderazgo. El libro arranca, si ustedes recuerdan, con los hijos corruptos de Elí, con Elí que fallece, con los hijos de Elí que fallecen bajo el juicio de Dios, Samuel que es levantado como profeta, pero después sus hijos no andan en los caminos de Samuel. Samuel está ya cada vez más viejo y el pueblo está preocupado. De vuelta estamos en lo mismo, tus hijos no andan en tus caminos, necesitamos un líder. Y es un tema que se va a ver repetido en el primer libro y también en el segundo libro. Y entonces en el capítulo 8 van a pedir un rey, que nosotros queremos un rey como el resto de las naciones. Y Dios va a decir que esto es un rechazo de Dios como rey. El problema es que ellos querían poner su confianza en un sistema político. Ellos veían que otras naciones tenían reyes y que esos reyes los llevaban a ganar batallas, estaban preocupados por las invasiones de otros países que estaban amenazando su seguridad, y habían esencialmente dicho a Dios: nosotros queremos un rey humano, queremos un rey en quien podamos poner nuestra confianza. Y hay una advertencia sobre el peligro de pedir esto por la razón por la cual lo piden. Hacia el final del capítulo 8, en el versículo 10, dice: entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey, y dijo: así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre a su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros. Nombrará para su servicio comandantes de 1,000 y de 50, y otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Es decir, va a hacer un montón de cosas que las va a tomar para sí. No les conviene tener un rey como el resto de las naciones. Y aún así el pueblo insiste que quiere un rey, y entonces Dios concede la petición de Israel, de darles un rey. Y lo que vamos a tener es el rey Saúl. En el capítulo 15, si querés entender quién es Saúl, estudia el capítulo 15, que es lo que vamos a ver hoy. Va a ser un rey conforme al corazón del pueblo, no conforme al corazón de Dios. En el capítulo 12, al final del capítulo, versículo 19, entonces todo el pueblo dijo a Samuel: ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Y Samuel dijo al pueblo: no temáis, aunque vosotros habéis hecho todo este mal, no os apartéis de seguir al Señor, sino servir al Señor con todo vuestro corazón. Yo te voy a bendecir a pesar de que pediste por las razones equivocadas y estás poniendo la confianza en el lugar equivocado. Ahora que tienen un rey, sirvan correctamente a su Dios, y que ese rey sirva al Dios verdadero. Y hay una advertencia al final del capítulo 12 en cuanto a los peligros de abandonar a Dios. Ningún sistema político resuelve el problema de la humanidad si el ser humano tiene puesta su confianza en otro lado que no sea en el Rey verdadero, el Rey del universo. En el capítulo 13 vamos a ver un primer fracaso de parte de Saúl, donde él tenía que esperar a Samuel que llegara. Samuel le dijo: espérame 7 días y yo voy a ofrecer un sacrificio. Vemos que Saúl se impacienta y ve que el pueblo se le dispersa, entonces él decide él ofrecer un sacrificio, cosa que no debía hacer, y entonces a partir de ahí ya hay un anuncio de que su reino no iba a durar. En el capítulo 14 tenemos una descripción de una victoria de su hijo, de Jonatán. Es un momento de guerra contra los filisteos, y entonces llegamos al capítulo 15, que arranca la historia de esta mañana. El final del 14 describe las victorias militares. Y si tuviéramos un récord de parte de un historiador del momento de la vida de Saúl, enfocaría mucho más tinta, mucho más páginas en lo que Primera de Samuel solamente dedica 2 versículos para describir todas sus victorias militares. Si fuera desde otra óptica, tendríamos mucho más detalle, porque eso es lo que valora el sistema de nuestro mundo. Sin embargo, tenemos 2 capítulos enteros, el 13 y el 15 que vamos a ver ahora, que describen en detalle una pequeña situación que parece pequeña, pero en realidad es enorme, porque describe una falla del carácter, una falla de parte de Saúl como rey. Lo que queremos aprender de este capítulo, lo que vamos a ver, es que no existe la obediencia parcial. Podemos pensar que nosotros podemos obedecer a Dios parcialmente. No existe la obediencia parcial. O estamos siguiendo a Dios y obedeciéndole, o estamos haciendo nuestra voluntad. Y Saúl lo que va a intentar hacer es una obediencia parcial, pero en realidad está utilizando a Dios para hacer lo que él quiere hacer. En el versículo 1 nos dice algunas cosas, no sabemos exactamente, no todo es cronológico, no sabemos si esto ocurrió antes o después del capítulo previo donde describe sus victorias militares, pero nos describe algunas cosas del personaje de Saúl. Versículo 1, miren. Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Hay varias observaciones en este primer versículo que nos cuenta acerca del rey Saúl. Primero, Saúl era rey porque Dios lo había determinado así. Saúl no se puso como candidato para que lo votaran, que lo eligieran como rey, no tenía una descendencia real que correspondía ser rey. Él no estaba buscando ser rey. Cuando vemos cómo llega a ser rey en los capítulos previos, fue Dios a través de Samuel que le dice: vos vas a ser rey. Fue decisión de parte de Dios ponerlo como rey. Entonces él llegó a ser Dios, llegó a ser rey porque Dios determinó que fuera así. Lo segundo que vemos en este primer versículo es que es rey sobre quién, sobre su pueblo. ¿De quién es el pueblo? De Dios. No era el pueblo de Saúl, era el pueblo de Dios. Dios había decidido que él sea rey y Dios había decidido que él sea el rey de su propio pueblo, el pueblo de Dios, no el pueblo de Saúl. Y lo tercero que vemos es que, a diferencia de otros reyes que creían que ellos eran la autoridad final, Saúl estaba bajo autoridad. Saúl no era autónomo. El texto dice: el Señor me envió a que te ungiera por rey. Saúl tiene que responder, tiene que sujetarse, tiene que ponerse debajo de la autoridad del profeta, de la autoridad de la palabra de Dios. Él tenía que ponerse debajo de Dios mismo y de la palabra de Dios, no es autónomo. Entonces, 3 cosas que Samuel como profeta le recuerda a Saúl antes de decirle lo que le va a decir. Vos sos rey no por tu propia decisión, no por tu herencia, no por nada que vos hiciste. Dios te puso como rey. Dios me pidió que yo te ungiera como rey. Y sos rey sobre un pueblo que es de él, es de Dios, no es tu pueblo, es el pueblo de Dios. Y 3, vos estás bajo autoridad. Vos no podés hacer lo que vos querés hacer. Vos estás para servir los propósitos de Dios. De hecho, la palabra Mesías, del Nuevo Testamento. El hebreo es Mesías, el griego es Cristo. Cuando hablamos de Jesús, Jesucristo, Jesús es la palabra Yeshua, Josué, el Señor salva, junto con Cristo, que es la versión griega del Mesías. Cuando hablamos de Jesús, Jesús es el Mesías. El primer Mesías con minúscula era Saúl, porque el Mesías significaba el ungido de Dios. Que el Dios de Israel, el Dios que creó el cielo y la tierra, determinó que esta persona iba a ser rey sobre el pueblo de Dios. Y esta persona iba a salvar al pueblo de los enemigos que lo rodeaban. Pero porque Dios la había puesto, era instrumento de Dios. Entonces, prepara todo esto recordándole quién es, cuál es su rol, y le dice, por lo tanto, versículo 2. Perdón, en el primer versículo al final dice, por lo tanto, está atento a las palabras del Señor. Literalmente, el hebreo dice, escucha el sonido de las palabras de Dios. Y esto se va a volver importante más adelante en el texto. Escucha el sonido de las palabras de Dios, porque Saúl va a escuchar varios sonidos y va a tener que decidir a cuál prestar atención. Escucha el sonido de las palabras de Dios. En el versículo 2 vienen las noticias tremendas de parte de lo que Dios le pedía en este momento de la historia del pueblo de Dios que este rey haga. Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Lo que vamos a ver en este pasaje nos va a chocar a nuestras sensibilidades modernas, a nuestra cultura occidental, pero la realidad es que el Dios de la Biblia es un Dios tanto de justicia, un Dios de ira, un Dios que castiga al culpable, como también un Dios de amor y misericordia. No podemos crear un Dios a nuestra imagen y sacar las partes que nos gustan de Dios y las partes que no nos gustan borrarlas. Dios se presenta tal cual es en toda la Biblia y acá vemos un aspecto de su justicia. ¿Quién era Amalek? Amalek era un pueblo que se opuso a Israel cuando salía de Egipto. En el libro de Éxodo, capítulo 17, dice así, entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Amalek había salido a oponerse a que Israel avanzara hacia la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés, yo un día voy a borrar por completo la memoria, no va a existir más este pueblo. ¿Recuerdan lo que dice el pacto abrámico sobre la descendencia de Abraham? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y Dios fue fiel a su palabra. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte. Esto fue después de una batalla donde el pueblo le ganó a Amalek. Y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Más adelante, en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, cuando están por entrar una segunda generación, está por entrar a la tierra, Dios dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Como te salió el encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado y él no temió a Dios. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Y acá llega el momento donde Dios dice, basta la paciencia con este pueblo que no se ha arrepentido, ha llegado el momento de juicio. Y el instrumento de juicio iba a ser el rey Saúl. Saúl simplemente ejecutando la justicia de Dios. Esto no es algo que se repite en el Nuevo Testamento, esto fue una era especial de Dios, una dispensación de Dios, donde Dios, en la tierra el pueblo era una teocracia, el rey debía estar debajo de Dios, el gobierno, literalmente la constitución era dada por Dios mismo. Dios pidió que cuando entraran a la tierra prometida literalmente destruyan a los pueblos que se habían corrompido. Y no lo vemos más adelante, no es una justificación para lo que ha sucedido en la historia de la Iglesia, de las guerras santas. Esto fue algo que Dios indicó en un momento determinado de la historia, por un propósito determinado. Es Jesucristo que al final de la historia va a juzgar a los vivos y a los muertos y va a juzgar a las naciones. De hecho, Jesús, cuando Pedro saca la espada, justamente habla de este tema. Estamos en otra dispensación, pero en este momento Dios manifestó su justicia de esta manera. Versículo 13, está la orden: ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como asnos. Tenía que hacer una destrucción total. Ese era el juicio de Dios a través de su ungido, a través de su rey. Versículo 5. Todo esto es una primera escena donde tenemos, en las narrativas hay escenas. Si fuera una película, la cámara está enfocada en un lugar y después vamos a ver una segunda escena donde ahora la cámara enfoca en otro lugar. En este momento estamos escuchando a Samuel dándole esta orden, recordándole a Saúl quién es, dándole esta orden tremenda que tenía que ejecutar. Y en el versículo 5 dice que va a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle. Versículo 6, y dijo Saúl a los eneos. Los eneos eran un pueblo que estaban mezclados ahí. De hecho, el padre, el suegro, mejor dicho, de Moisés, Jetro, ¿recuerdan? Él era eneo. Y le dice a los eneos: idos, apartaos, descended de entre los amalecitas para que no os destruya con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y los eneos se apartaron de entre los amalecitas. Versículo 7, Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Hasta ahí va obedeciendo la orden de Dios. Samuel le recuerda: esta orden no es para que vos la cuestiones, vos estás como rey, como el ungido, para ejecutar la voluntad de Dios. Llegamos al versículo 8. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Es decir, voy a tomar esta orden que Dios me dio y voy a hacer lo que yo quiero hacer con esto. Saúl ya había estado en otras batallas, había atacado a otros, había destruido otros pueblos. Esto no sería la primera instancia, pero en esta instancia decide modificar el mandato de Dios a lo que a él le parecía mejor. Y tenemos una segunda escena, que es el versículo 10 y 11, va a cambiar el foco de la cámara a otro lugar. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y quizá nos cuesta entender ese versículo a la luz de lo que vimos, pero es para tanto, hizo una pequeña modificación. Pero esto es algo que ya se viene revelando el corazón de Saúl. En el capítulo 13 ya vimos una instancia donde había un mandato claro y él decide él hacer el sacrificio en vez de que lo haga el sacerdote. Saúl es una persona que siempre está justificándose y buscando hacer la cosa a su manera. Y Dios dice: me pesa haberlo hecho rey. Dios dice que el hecho de que él había, entre comillas, obedecido parcialmente, es una evidencia de que él ha dejado de seguir a Dios. Él no está interesado en cumplir con la voluntad de Dios. Está buscando utilizar a Dios para sus propósitos. Va a hacer lo que él piensa que es mejor en su sabiduría. Va a decir lo que es correcto. Menciona a Samuel, que está conmovido y clamó al Señor toda la noche. ¿Y por qué? ¿Por qué este clamor? Recuerden, Samuel, lo que él ha vivido hasta ahora. Ha visto a Elí, este hombre que no disciplinaba a sus hijos, los hijos de Elí que se acostaban con las mujeres que llegaban al templo, que eran corruptos con el dinero. Ha visto el juicio de Dios con el liderazgo religioso en su momento. Después él vio a sus hijos que no anduvieron en el camino del Señor. Y ahora ve a este rey que era algo terrible, que el pueblo había pedido, desechando a Dios y diciendo: nosotros queremos un rey como el resto de las naciones. Había esperanza porque el pueblo podía obedecer a Dios debajo de este rey. Y ahora ve por segunda vez que este rey está haciendo lo que él quiere hacer. Y clama y llora, y porque sabe las consecuencias de lo que se viene. Son palabras similares a Génesis 6, cuando Dios ve la maldad del hombre, que Dios le había pesado su creación, cuando ve que cada intención de los corazones de los seres humanos estaban inclinados a hacer siempre el mal. Lo que podemos rescatar para nosotros hoy de este pasaje es que la obediencia parcial es equivalente a la desobediencia. No existe en la vida cristiana obedecer a Dios a medias. Cuando nosotros tenemos luz de algo en el Nuevo Testamento, algo en la Biblia que Dios nos pide aplicar sobre cómo amamos a nuestras esposas, sobre cómo amamos a nuestros hijos, sobre cómo nos relacionamos en el trabajo, sobre nuestra vida de oración, el área que sea, sobre algún pecado que debemos confesar, algún pecado que debemos arrepentirnos, sobre alguna persona que debemos perdonar, la Biblia no nos da la opción de obedecer a medias. Obedecer a medias no es obedecer. Obedecer a medias es dejar de seguir a Dios, es hacer lo que yo quiero. Bueno, esta parte me gusta, pero esta parte no. Finalmente estoy haciendo mi voluntad. Y esto es lo que es tan engañoso de la obediencia parcial. Es que no es ningún tipo de obediencia. Nos engañamos pensando que es obediencia cuando en realidad es dejar de seguir a Dios. La tercera escena la vemos a partir del versículo 12. Se levantó Samuel muy de mañana, después de haber pasado una noche sin dormir, para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido a Carmelo, lo está buscando, y le comentan. Y miren lo que Saúl está haciendo. He aquí, perdón, que ha levantado un monumento para sí. Lo primero que hace. Samuel había recordado: vos sos rey porque Dios te puso como rey, aunque vos eras poco en tus propios ojos. Y sos rey de mi pueblo. Y estás bajo autoridad. Y lo primero que Samuel hace cuando lo que Saúl hace cuando gana esta batalla es se construye un monumento. Que esto era común, los reyes hacían esto. Tenían una victoria, se construían para sí mismos un monumento mostrando su victoria. Y Samuel se entera de esto. Y dando la vuelta, ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Fíjense la religiosidad de parte de Saúl. Cuando Dios acaba de decir exactamente lo contrario, no ha cumplido mis mandamientos. La interpretación de Saúl es: he cumplido el mandamiento del Señor. Lo que importa no es lo que nosotros digamos acerca de nuestra obediencia, sino lo que Dios dice acerca de nuestra obediencia. Y versículo 14 es casi cómico. Pero Samuel dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y ahí la evidencia estaba obvio, se escuchaba a los animales que él tenía que destruir por completo. La palabra es la misma, el sonido, que la palabra que se usó en el versículo 1, ¿recuerdan? Este es escuchar el sonido de las palabras de Dios. Está el sonido de las palabras de Dios, ahora está el sonido de los animales que lo delatan de su desobediencia, muestran su desobediencia. Versículo 15. La justificación de Saúl. Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Fíjense, hay varias cosas ahí interesantes, y así funciona el pecado en nuestra propia vida. Empezamos a engañarnos y a justificarnos y a explicar y a acusar. ¿Quién había perdonado en el texto cuando describe que no destruyó a todo? El versículo 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. Fue una decisión de Saúl y del pueblo. Y acá Saúl le dice, no, lo que pasa es que el pueblo se guardó algo para poder sacrificar a tu Dios. Y encima lo baña con esto, ¿no? Ni siquiera es su Dios. Ahí ya sale algo de su corazón. Es el Dios de Samuel, no es el Dios de Saúl. Pero lo demás lo destruimos por completo. Versículo 16, dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Y pasamos a una nueva escena donde Samuel le va a hablar de las consecuencias de su pecado. Y estos versículos son muy parecidos al Edén. ¿Recuerdan el Edén cuando Dios le pregunta al humano, al ser humano, a Adán, qué pasó? ¿Qué le dice? La mujer que me diste. ¿Sí? ¿Qué dice la mujer? La serpiente. ¿Y qué hacemos nosotros cuando pecamos? No, lo que pasa es que en el trabajo, bueno, sabes, pasó esto y... No, lo que pasa es que mi esposa... No, lo que pasa es que mis hijos... Justificamos nuestro enojo, justificamos nuestra ira. Justificamos el mal uso del dinero, justificamos nuestra corrupción. Justificamos nuestras mentiras. Señalando hacia afuera. Y eso es lo que está haciendo Saúl. Así funciona el pecado en nuestra vida. Nos engaña y pensamos que el problema está afuera. Versículo 17, y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? Vos eras alguien que vos no considerabas digno, no te considerabas digno para estar en esta posición. Dios te puso como rey. Y el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín? Porque vieron, nos conviene quedarnos con esto, esta riqueza. ¿Para qué destruirlo? Vamos a desechar las cosas malas, pero lo bueno vamos a disfrutarlo. E hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Versículo 20. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor. Se sigue justificando. Lo que vamos a ver en primera de Samuel y segunda de Samuel, el contraste entre Saúl y David. David, cuando es confrontado con el pecado, David también va a caer fuerte en el pecado. Pero él responde con arrepentimiento. Tenemos el Salmo 51, ¿no es cierto? Contra ti y solamente contra ti he pecado. Hay una marca del redimido que es cuando es confrontado con el pecado se arrepiente. Reconoce su pecado, lo confiesa. Proverbio nos habla de que el que oculta su pecado no será prosperado, mas el que lo confiesa y lo renuncia tendrá misericordia. Y Saúl siempre está justificándose. Yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Y ese es el engaño de la obediencia parcial. Mirá, yo hice esto. Mas el pueblo, nuevamente, tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, a la maldición, a la destrucción, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Frecuentemente el ser humano lo que intenta hacer para evitar el arrepentimiento, para evitar ser confrontado con su pecado, es taparlo con la religiosidad. Si yo voy a la iglesia, si hago esta peregrinación, si hago estos actos religiosos, entonces voy a tratar de controlar a Dios. Finalmente es una manera de tratar de controlar a Dios. Que Dios esté de mi lado. Hago estas cosas para que Dios esté de mi lado. Cuando la única manera que yo puedo tener a Dios de mi lado, nos dice la Biblia, es a través de tener a aquel que murió en nuestro lugar, el que fue el sacrificio perfecto. Lo que la doctrina del Nuevo Testamento y del Antiguo de justificación me dice, que Dios está 100% de mi lado cuando yo he puesto mi fe solamente en la persona y la obra de Cristo. Y que mi vida entonces es una vida de arrepentimiento. porque ya he sido perdonado de todos mis pecados, pasado, presente y futuro, y que cuando peco, reconozco que he pecado contra mi Rey, y que ese pecado no me separa por la eternidad, pero separa mi comunión. Entonces yo vuelo en confesión, como un hijo restaurándose en su relación con su Padre. Esa es la manera para que yo tenga a Dios de mi lado, es tener a Cristo de mi lado. Y la manera que tengo a Cristo de mi lado es reconocer mi pecado, reconocer su sacrificio, reconocer su justicia, que Él murió en mi lugar. Pero lo que Saúl hace es lo que frecuentemente el ser humano hace. Voy a tratar de equilibrar las cosas malas que yo hice con ritos, con sacrificios, con cosas para complacer a Dios. Así tengo la sonrisa de Dios. No hay manera de tener la sonrisa de Dios. No hay acto religioso que alcance. No hay sacrificios que alcance. El único sacrificio suficiente es el sacrificio de Cristo, que se dio a nosotros para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó. Versículo 21, 22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Hay un pasaje en Isaías que Dios dice literalmente: estoy harto, estoy cansado de las fiestas solemnes de ustedes, estoy cansado de las lunas nuevas. Si podríamos traducirlo al contexto de hoy, estoy cansado de sus cultos, estoy cansado de sus reuniones en la iglesia, estoy cansado de estas actividades religiosas. ¿Por qué? Porque no había arrepentimiento, era todo acto externo religioso. Y Dios dice: a mí no me interesa esto. Por supuesto que eran ordenanzas que Dios mismo había dado, pero no me interesa hacer esto como para tapar y esconder lo otro, que es el pecado. Y aquí el obedecer es mejor que un sacrificio. Saúl, tu problema es no tu falta de sacrificio, porque vos no lo estás haciendo con un corazón de adoración, lo estás haciendo para tratar de controlar a Dios. El obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación. La adivinación intenta hacer eso, intenta controlar al destino, intenta controlar a lo que está más allá a mi favor. Y la desobediencia como iniquidad e idolatría: por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vos desechaste mi palabra, yo te estoy desechando como rey. Y de hecho ya Saúl sigue como rey, pero ya no tiene el favor de Dios. El capítulo 16, ya tenemos el nuevo rey ungido. David va a tener que esperar todo el libro de Primera de Samuel antes de tomar ese puesto. Dios en su tiempo lo va a sacar a Saúl de su reinado, pero ya deja de cumplir su función, ya no está más bajo la autoridad de Dios como un instrumento, a pesar de que Dios todavía lo estaba permitiendo por un tiempo. Versículo 24 al 25, finalmente sale la verdad, después de que se anuncia el juicio, sale la verdad de lo que realmente estaba pasando. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado. Uf, ¿cómo tardamos a veces en decir eso, no? A veces hay historias de personas que se convierten tarde en la vida, y tuvo que haber pasado muchísimas cosas en su vida para que finalmente digan: he pecado, soy culpable delante de un Dios santo, necesito un salvador. Y en nuestra propia vida cristiana a veces tienen que pasar muchas cosas hasta que finalmente reconocemos: en esta área finalmente tengo luz, he pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. Y acá viene la razón. Fíjense la razón que Él da. ¿Por qué? Porque temí al pueblo y escuché su voz. Este rey que parece tan poderoso, que tuvo victorias militares, que desde el punto de vista de un libro secular, un éxito este rey. Libró al pueblo tantas veces de las batallas, tuvo éxitos. Le tenía miedo al pueblo. temí al pueblo y escuché su voz. Nuevamente la misma palabra, escuché su sonido, su juego de palabras. El sonido de la palabra de Dios, el sonido de las ovejas, el sonido del pueblo. Y hay una realidad natural en cada uno de ustedes y en mi corazón. Hay una tendencia de cada uno de nosotros de vivir temiendo a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos preocupados por lo que otros piensan de nosotros. Todos tenemos el peligro, la tentación, la tendencia de vivir bajo una esclavitud, de vivir pensando en qué pensarán los otros de mí. Le pasó a Pedro, después de haber conocido al Señor. 3 veces lo negó, por temor a los hombres. Más adelante en Gálatas, ¿recuerdan? Pablo lo tiene que confrontar a Pedro. Pablo dice que aún Pedro había caído junto con Bernabé en esta hipocresía, que dejó de comer ciertos alimentos por temor a los judíos. Aún el apóstol Pedro luchó con esto. Nosotros luchamos en distintas maneras. Frecuentemente la raíz de por qué hacemos las cosas tiene que ver con nuestro temor de qué pensarán otros de mí. Y acá es donde el Evangelio nos libra de que nosotros vivimos para el temor de Dios, vivimos para su placer, porque en el Evangelio de Jesucristo ya tenemos su placer, ya tenemos su favor. No necesitamos el favor de nadie. Pablo en el Nuevo Testamento dice que si viviéramos por el temor de los hombres no seríamos esclavos de Cristo. Vivimos preocupándonos en agradar al Señor y no a las personas. Saúl fracasó porque temía al pueblo y escuchó su voz. Adán escuchó la voz de su esposa. Se me fue el nombre de alguien que quería decir. Tanto Adán como Abraham escucharon la voz de sus esposas en algo que era pecaminoso, en vez de escuchar la voz de Dios. Ahora pues, versículo 25, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Y vamos a ver más adelante que la verdadera motivación, él no quiere adorar al Señor. Vamos a ver más adelante en el relato que hay otra motivación acá. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú, David, capítulo 16. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, acá sale la verdadera motivación, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Quiero quedar bien con el pueblo, quiero que me acompañes y que vean que yo tengo al profeta al lado mío apoyándome. Sigue con lo mismo. No sabemos por qué, el texto no nos dice. Samuel accede a este pedido, versículo 31. Volvió Samuel tras Saúl y Saúl adoró al Señor. Entonces Samuel dijo, y la palabra adorar tiene que ver con postrarse, no necesariamente es una reflexión de un cambio de corazón. Entonces Samuel dijo, tráeme a Gad, rey de los amalecitas. Y Agag vino a él alegremente y Agag dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, porque eran un pueblo cruel, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte, y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. El capítulo termina con una nota negativa. Es más, cuando uno ve toda la sección de los reyes, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, es bastante negativo. Porque vez tras vez vemos lo que describí al principio, esa frase que les leí al principio. Líderes que fracasan, vez tras vez. ¿Y cuál es el punto de estas historias a nivel macro? Va a haber una promesa de un hijo que va a venir de David, que va a tener un reino que va a ser un reino justo, que va a ser un reino que va a durar para siempre. Y la pregunta cada vez que nacía un descendiente de David es, ¿será este el Mesías? No el Mesías con minúscula, porque cada uno era un Mesías, cada uno era un ungido, sino con mayúscula. ¿Será este el Mesías? Y uno vez tras vez ve cómo los hijos de David fracasan y uno se va a preguntar, ¿puede salir algo bueno de los hijos de David? ¿Puede salir algún líder bueno? Y la respuesta la encontramos en el Evangelio, en Mateo, donde se traza la descendencia de un hijo de David, que es Jesucristo. Que a diferencia de Saúl en este relato, Jesucristo obedeció perfectamente a la voluntad del Padre. En el Evangelio Juan describe continuamente, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. La obedeció a la perfección. Que a diferencia de Saúl, que intentó ofrecer unos sacrificios que no servían de nada, Cristo va a ofrecer como sacrificio su propia vida. Porque ese sacrificio va a ser el sacrificio completo, final, para que entonces todos aquellos que vengan a ese rey tengamos su perfección y su justicia. Y tengamos todo lo que necesitamos para obedecerle cuando fracasamos. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias. De que a pesar de que nosotros fracasamos en la obediencia, como Saúl, tenemos uno que obedeció perfectamente en nuestro lugar. Y es ese Evangelio que profundizamos y crecemos y nos entregamos más a ese Rey. No por nuestra propia fuerza, sino por aquel que nos fortalece para seguirle. Vamos a orar.